En este momento, al aire. Opinión Universitaria, un programa de análisis crítico, ciencia, cultura, política, economía y todos los puntos de vista de la realidad nacional.
Amigos radioescuchas, gracias por estarnos acompañando día a día en Opinión Universitaria, un programa de entrevistas, con temas nacionales, académicos, culturales. Esta mañana vamos a hablar sobre la memoria histórica del movimiento campesino de los municipios de Guajira y San Antonio de los Ranchos del departamento de Chalatenango. Tenemos a bien al docente investigador Carlos Benjamín Lara Martínez, Licenciatura en Antropología Sociocultural de la Escuela de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad de El Salvador, que le damos la más cordial bienvenida.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos los radioescuchas y gracias por invitarme.
Bueno, como siempre, darle el agradecimiento a nuestro amigo de Fórmula, Julio Hidalgo, que nos acompaña en la transmisión de este evento. 2511-2020, teléfono de cabina para preguntas, sugerencias, comentarios. Bien, empecemos, damos inicio. Carlos, bueno, desde la perspectiva de la antropología, ¿no? Se puede decir que se debe trabajar por la preservación y difusión de la memoria histórica.
Sí, y yo diría por el desarrollo de la memoria histórica, ¿verdad? Porque definitivamente que todos los pueblos tienen una memoria, pero hay que desarrollarla e incluso también orientarla adecuadamente. De hecho, cuando nosotros nos propusimos desarrollar esta investigación, establecimos algunos objetivos. El primero era dar a conocer la construcción de la memoria histórica de Guajira y San Antonio de los Ranchos sobre el conflicto bélico de las décadas de 1970-80, documentando no solo los acontecimientos estrictamente políticos, sino también los que tienen que ver con la vida social cotidiana. Y esto pues lo fuimos desarrollando a través pues de entrevistas, pero también conviviendo directamente con los sujetos en estudio. El otro elemento importante es descubrir los valores, concepciones y normas culturales que se derivan del discurso histórico sobre el conflicto político-militar en estas dos localidades. ¿Por qué decimos esto? Porque el discurso histórico está diciendo algo para la sociedad en el presente. Es decir, el discurso histórico no es algo que se construye desde el pasado. El pasado pasó. Los muertos están. Perdón que lo diga de esa forma, pero así es, ¿verdad? Los muertos están. Los que construimos el discurso de la memoria somos los vivos, ¿verdad? Somos los que estamos y los construimos a partir de las necesidades y las exigencias de la sociedad del presente, ¿verdad? De la sociedad en la cual se está construyendo este discurso. Entonces, uno se pregunta, ¿y por qué construimos el discurso de la memoria? Yo le podría decir que los semicampesinos de Guajira y los Ranchos no son historiadores. No son historiadores y la gente común no es historiadora. Entonces la gente está construyendo el discurso histórico no por un interés en la veracidad del dato. La gente está construyendo el discurso histórico porque le dice algo para el presente, porque le transmite valores, concepciones, visiones de mundo que son pertinentes para orientar la vida social cotidiana en el presente. Entonces, digamos que nosotros trabajamos la memoria como un gran antropólogo, Claude Lévi-Strauss, en Francia, trabajó el mito. Claude Lévi-Strauss decía, los mitos siempre hacen referencia al pasado, están hablando del pasado, pero en realidad están hablando del presente. Es decir, toman el pasado para hablar del presente. Y eso pasa con la memoria también, ¿verdad? La memoria hace referencia al pasado, pero en realidad está hablando del presente. Toma el pasado para hablar del presente. Y eso es lo que en la investigación intentamos descubrir. ¿Cuáles son los valores, las concepciones, las normas sociales que está transmitiendo el discurso de la memoria y que son pertinentes para orientar la vida social cotidiana en el presente.
Aquí, bueno, hay dos valoraciones, digamos. Primero, diferencia entre historia y memoria histórica, y hay algo que me ha llamado la atención. Bueno, tenemos la concepción de campesino, pero aquí está manejando semicampesino.
Sí, correcto.
¿A qué se debe?
Vale, partamos de la primera, la diferencia entre historia y memoria histórica. La historia en realidad es una ciencia social desarrollada por especialistas en historia. Es un discurso altamente especializado, es discontinua, es decir, establece periodos, ¿verdad? Por ejemplo, en tal fecha se origina el capitalismo, en tal fecha comienza el conflicto, incluso se periodiza el conflicto, y está preocupada por la cronología y obviamente desarrolla un discurso de carácter universalista, es decir, quiere llevarle a todas las personas en cualquier rincón de la tierra, es decir, el discurso de los historiadores es un discurso que lo puede leer un tailandés y lo entiende perfectamente. En la memoria, en realidad, hablemos primero de memoria colectiva. La memoria colectiva es ante todo la interpretación que los sujetos sociales hacen sobre su propia historia. Entonces, es una interpretación no de especialistas, sino de la gente común y corriente, ¿verdad? Que tiene una interpretación de su pasado. Este es un discurso continuo, es decir, emana directamente de la vida social cotidiana, no establece periodos, es indiferente a las fechas, ¿verdad? A veces se confunden las fechas, pero es poco importante para la gente que está construyendo el discurso de la memoria, y tiene un carácter localista, es decir, es un discurso que se construye desde una localidad, en este caso Huarjila y San Antonio los Ranchos, para esa localidad, ¿verdad? El problema está que cuando se dan estos dos conceptos, digamos así, clásicos, estos conceptos se construyen, digamos, a principios del siglo XX, pero a lo largo del siglo XX se va desarrollando la escuela, se va expandiendo la escuela y va difundiendo la ciencia social a través de la escuela. Además, en el caso de Huarjila y San Antonio de los Ranchos, también hay que registrar la intervención de la Iglesia Católica de la opción preferencial por los pobres, que también incorpora una serie de conceptos emanados de la ciencia social para interpretar la situación del campesino. Y finalmente, también la influencia del discurso de la organización y del partido político, que también les incorpora una serie de concepciones. Entonces, a partir de esto, se desarrolla un discurso híbrido que denominamos memoria histórica, porque es precisamente un tipo de memoria colectiva que incorpora conceptos y planteamientos de la historia científica. Por ejemplo, usted va a hablar con la gente en Huarjila y los Ranchos y le hablan de imperialismo, le hablan de capitalismo, le hablan de explotación, es decir, le hablan de una serie de conceptos que en realidad surgen en las ciencias sociales, pero que ya son apropiados por ellos mismos. Entonces, a esto le estamos denominando precisamente la memoria histórica. Y en ese sentido podemos distinguir entre historia y memoria histórica. La historia, siempre un discurso construido por los especialistas en historia, nos proporcionan datos históricos y una interpretación científica. Mientras que la memoria histórica es, como dijimos, la interpretación que los sujetos sociales hacen de su propia historia, también nos proporcionan datos históricos. Usted puede reconstruir, de hecho, la historia a partir del discurso de los sujetos sociales, y nos desarrollan una interpretación de carácter social. Bueno, la segunda pregunta, ¿por qué semicampesino? Mire, porque el campesino de Chalatenango, el pequeño agricultor en realidad de Chalatenango, sobre todo el oriente de Chalatenango, nunca fue un campesino tradicional. Incluso antes del conflicto no era un campesino tradicional. Era un sujeto que combinaba la economía de subsistencia con la economía capitalista monetarizada. Antes del conflicto, a través de las cortas de café, caña de azúcar y algodón. después del conflicto a través de las remesas. Entonces, el pequeño agricultor de Guarjil y Los Ranchos en realidad es un semicampesino que está combinando estos dos tipos de economía. Y esto es importante porque desde antes del conflicto el semicampesino del oriente de Chalatenango ya tenía una visión nacional. Su visión no era tan localista, sino que ya tenía una visión nacional, a diferencia de otros sectores, digamos, campesinos, que tienen una visión más local.
Aquí fíjese que se me venía en mente, ya que hizo una mención, bueno, la diferencia entre historia y memoria histórica, podemos decir que la memoria histórica va más relacionada con esa cotidianidad, ¿no?
Sí.
Pero aquí en la historia, lo hacen peritos en la materia, se me venía en mente que en ocasiones al dar resultados no podrían ir sesgados dependiendo en el contexto que se desarrolle. Por ejemplo, digamos que hubieron 20 años de gobierno de Arena, y esos 20 años los historiadores podrían haber modificado esos hechos, ¿no? En cambio, la memoria va siempre acorde con los hechos tal como son y tratarlos de mantener, aunque hace la referencia de que puede variar en el sentido de ciertas fechas, ciertos datos, ¿no? ¿Habrá algún sesgo político partidario en los aspectos de dar ya informes históricos o los historiadores en ese sentido?
Yo digo que sesgo hay en ambos, en ambos, tanto entre los historiadores como entre los constructores, digamos, de la memoria. El historiador se supone que parte de la idea de un distanciamiento con respecto a los hechos que está estudiando, y en ese sentido pretende que el sesgo sea menor, ¿verdad? Pretende que el sesgo sea menor. Mientras que el constructor de la memoria no está preocupado por eso. Él lo que, en realidad, es el problema para el constructor de la memoria no son los hechos, es el mensaje que está transmitiendo. Para el historiador el problema son los hechos. Es decir, el historiador quiere dar la veracidad del hecho. El hecho tal y como sucedió. Para el constructor de la memoria, el hecho tal y como sucedió es poco trascendente. Es más trascendente el mensaje que está transmitiendo a través de su relato de la memoria. Por eso es de que decimos que el historiador busca la verdad. El constructor de la memoria más bien lo que da es un sentido de veracidad, ¿verdad? Un sentido de veracidad, es lo que se llama la verosimilitud, ¿verdad? Un sentido de veracidad. Verosimilitud quiere decir similitud con la verdad. Es decir, lo que el constructor de la memoria da es un sentido de verdad, aunque no lo sea. No es su problema. Su problema es el mensaje que está transmitiendo a través del relato. En el caso del historiador, sí. El historiador quiere dar cuenta de la verdad tal como es.
Bien. A ver, aquí en este caso, bueno, ¿cómo entender el movimiento campesino durante el conflicto armado y luego de los acuerdos de paz?
Sí. Bueno, lo que pasa es que yo haría una relación del movimiento campesino de los años 70-80 con la rebelión campesina del 32, digamos. En 1932 se da una rebelión campesina, pero que no constituye un movimiento. En realidad es una rebelión en cadena, un levantamiento en cadena. Se levanta Tacuba, se levanta Nahuizalco, Izalco, Colón, ¿verdad? Es decir, es un levantamiento en cadena, pero que no está articulado en un movimiento como tal. Incluso tiene un fuerte carácter localista en el caso del 32. En el caso de los 70 y los 80 sí se da un movimiento articulado. Incluso el movimiento campesino se articula con el movimiento estudiantil y con el movimiento magisterial. Digamos que son los tres grandes movimientos en realidad que se dan en los 70 y los 80, ¿verdad? El movimiento campesino, el movimiento magisterial y el movimiento estudiantil. Son los tres grandes movimientos.
Bien, en este caso sí, a nivel general. Luego, después de los acuerdos de paz, ¿cómo se ve? ¿Cómo se perfila?
Bueno, después de los acuerdos de paz, en realidad, digamos, en el caso de Huarjila y los ranchos, ellos participan en el movimiento revolucionario, enfrentan al ejército. Por cierto, ahí se dan una serie de masacres terribles, ¿verdad? El caso del Zumpul, por ejemplo, las famosas guindas, la guinda de Mayo, ¿verdad? Bueno, que andan huyendo del ejército y les pasan grandes barbaridades, tienen niveles de sufrimiento muy alto, hambre, masacres, violaciones de todo tipo. Luego ellos huyen hacia los campos de refugiados, en el caso de Huarjila y los ranchos, al refugio de Mesa Grande. Ellos permanecen en Mesa Grande, ahí tienen una vida, un sentido bastante colectivista en realidad y participativo. Luego ellos retornan al país, hay un interés de parte de ellos de retornar al país, de retornar a su patria, así lo dicen, ¿verdad? Ellos retornan al país. Bueno, es muy interesante el caso de Huarjila cuando llegan al POI, ¿verdad? A la frontera. Ellos se hincan y besan la tierra, ¿verdad? Besan su tierra en representación, pues, del regreso a la madre patria. Luego repoblan la zona. Si bien no todos son específicamente del cantón o del lugar, pero sí son de la zona, básicamente, ¿verdad? Del oriente de Chalatenango, esta microrregión, que por cierto nosotros hablamos de una microrregión de carácter cultural, porque en realidad era una microrregión antes del conflicto y lo sigue siendo ahora después. Ellos repoblan y construyen comunidades, sociedades de nuevo tipo, ¿verdad? Construyen un nuevo tipo de sociedad y de cultura en toda esta zona. En primer lugar, sociedades, digamos, que ya no tienen esos niveles de desigualdad que tenían antes. Por ejemplo, en el caso de los ranchos y de Huarjila, antes del conflicto, prácticamente todas las tierras le pertenecían a una o dos familias. Bueno, eran dos familias, pero además estaban emparentados. No quiero decir los apellidos, pues, pero eran dos. En realidad era una gran familia ampliada que era prácticamente dueña de todos los ranchos y de Huarjila. La mayoría de semicampesinos más bien eran peones de estas familias. Ahora no, ahora la mayoría tiene al menos tres manzanas de tierra, son propietarios de sus propias casas, en sus casas tienen huertos caseros, tienen clínica, tienen educación, han creado asociaciones de desarrollo comunitario, sus directivas comunales que ya han sido legalizadas. Y tienen un sistema político que yo diría que es de carácter participativo, es decir, la mayoría participa en la toma de decisiones. Entonces han creado un nuevo tipo de sociedad y de cultura, y el movimiento campesino, digamos, eso han sido los grandes frutos del movimiento campesino.
Con la intervención que usted tiene con estos habitantes de ambos municipios, con el trabajo que han estado desarrollando, a su criterio, ¿habrá una visión, primero, si se puede decir una visión colectiva, una visión de identidad, ¿no? Desde el punto de vista cuando estuvieron como refugiados en Mesa Grande, y luego cuando han retornado, digamos, en ese periodo de los 80, luego va a cambiar la visión, ¿no? Cambia la visión después de los acuerdos de paz y ya, digamos, en este contexto. ¿Cómo fue ese desarrollo que ustedes tuvieron en esa investigación? ¿Cómo lograron ustedes marcar esas diferencias en esos periodos?
Bueno, en el periodo del conflicto, por eso es que yo hablo también, eso es otro aspecto que sería interesante discutir. Yo no hablo de guerra y de posguerra, porque en realidad guerra y posguerra establece un corte demasiado fuerte, tal pareciera que serán dos facetas completamente distintas.
Ahí aplica lo que estaba mencionando del concepto de la historia, ¿no? Que lo marca por periodos.
Exacto. Pero demasiado tajante. Yo hablaría de conflicto político-militar, del conflicto político-militar, porque realmente es la misma gente la que está desde los 70 hasta la actualidad. Entonces, sí, por supuesto que hay periodos diferentes, Hay periodizaciones diferentes, pero estas periodizaciones no son tan tajantes. Entonces, en el tiempo del enfrentamiento armado, por supuesto, básicamente estaban en eso, en el enfrentamiento armado, es decir, en el conflicto militar directo, ¿verdad? Y buena parte de los pobladores, en el caso de Guarjil en los ranchos, más bien en Mesa Grande. En Mesa Grande, donde estaban construyendo, pues ahí comenzaron ya en realidad a construir un nuevo tipo de sociedad y de cultura. Luego, a partir de los... luego retornan, pero fíjense de que ellos retornan en el marco del conflicto armado todavía.
Ajá, son dos, sí.
¿Verdad?
Sí,
es decir, la gente de Guarjila retorna en 1987 y la de los ranchos en 1988. Es decir, todavía estaba el conflicto armado. Todavía viene la ofensiva de 1989. Bien, entonces, a partir de los acuerdos de paz, ellos ya se comprometen con la construcción de un nuevo tipo de sociedad y de cultura. Como le dije, una sociedad pues más igualitaria. No digo que sea 100% igualitaria, pero por lo menos hay altos niveles de equidad social. Una sociedad más participativa y con niveles de solidaridad bastante fuertes en su interior.
Se me viene en mente si el concepto o la figura de la reforma agraria tuvo que tener incidencia en el movimiento campesino aquí en Chalatenango.
No, en Chalatenango no mucho. Usted se está refiriendo a la reforma agraria de 1980. No. Bueno, la reforma agraria de 1980 a nivel nacional es muy importante, hay que decirlo, ¿verdad? Pero no en la zona de Chalatenango, no en el oriente de Chalatenango. En el oriente de Chalatenango, más bien a partir de los acuerdos de paz, el reparto de tierras que se da como producto de los acuerdos de paz.
Sí, a eso venía, porque, bueno, es interesante el aspecto que menciona de que ya después dejan de ser, digamos, de no tener nada a tener ya facciones de ser, exacto, y ser propietarios de su tierra, uh-huh, ser parte, digamos, integrante de ser
agricultores. Se les proporciona tres manzanas de tierra a todos los mayores de 18 años. Incluso hay familias que quedan con más de tres manzanas porque tenían más, es a todos los mayores de 18 años.
Interesante, ¿no? Ahora, podríamos decir de que, bueno, ¿cómo podemos encontrar ahorita el nivel de organización, tanto de Guarjila, sí, San Antonio de los Ranchos, ¿no? Digamos, ¿cómo está su nivel de organización? Digamos, ¿cómo están esas dos comunidades en educativo, salud, seguridad?
Tienen unos niveles de organización muy altos. Ambas tienen ADESCO, tienen asociaciones de desarrollo comunitario. Bueno, Guarjila es un cantón, Los Ranchos es un municipio. Como municipio, obviamente, tienen la alcaldía municipal. Tienen clínicas, ambos. Tienen clínicas. En el caso de Guarjila, pues la clínica es casi un hospitalito, ¿verdad? Es una clínica bastante fuerte. Tienen educación. Fíjese que Guarjila, la rectora de la Universidad del Salvador, la doctora María Isabel Rodríguez, esto fue, yo creo que en el 2005.
Sí, que tuvo dos periodos.
Tuvo dos periodos, pero ella en el 2005 le dio un premio a Guarjila porque registró cero mortalidad infantil. Cero mortalidad infantil. Y ahí estamos hablando de pura clínica comunitaria, porque todavía no estaba integrada al Ministerio de Salud. Se integra al Ministerio de Salud después de ya con el gobierno Mauricio Funes, ¿verdad? Entonces, sí, efectivamente tienen clínica, tienen educación, bueno, tienen comités que organizan, digamos, los festejos de la comunidad. Tienen asociación de desarrollo comunitario y en el caso de los ranchos también tienen su alcaldía municipal.
Ahora, ¿cómo se cuentan ellos también ahora, digamos en este caso, con los gobiernos locales y con el Estado, digamos, a nivel de país como Estado salvadoreño? ¿Cómo está esa relación que tienen?
Bueno, básicamente la gente ahí está incorporada al frente, es gente del frente. aunque en los ranchos sí se ha dado una división últimamente, que es bastante reciente, de un conjunto de gente que más bien se fue con el CD, ¿verdad? Pero siempre fue dentro de la izquierda salvadoreña, que son los que ahorita tienen la alcaldía municipal, por cierto, por supuesto, pues decir, como toda población humana, tienen sus conflictos, pero tienen logros comunitarios muy importantes. Hay relaciones de carácter conflictiva siempre, y eso los mantiene unidos precisamente. Por ejemplo, en la ciudad de Chalatenango, la alcaldía de Arena, y Huarjila es un cantón de Chalatenango, pero Huarjila tiene un nivel de autonomía bastante fuerte. Los ranchos, pues como le digo, ahorita más bien estaría adscrito al CD, y también tiene relaciones de carácter conflictiva con Arena. También han tenido toda la amenaza de las mineras, ¿verdad? Allí se, hay que decirlo, se desarrolló todo este movimiento en contra de la minería, hablando precisamente del movimiento campesino, ¿verdad? Se activó con respecto a la minería, porque bueno, les iban a reventar sus cerros, los cerros de donde sacan el agua, un agua bastante limpia, por cierto. Yo cuando voy allá tomo agua de allá, es un agua muy limpia, ¿verdad? La dejan un día al sol y esa agua es totalmente pura, totalmente pura.
Hay uno de los factores que una vez fuimos a hacer un trabajo sobre los petrograbados, por casualidad nos tocamos con una comunidad de este tipo, y que nos explicaban. El problema es que nos decían, si vienen a hacer la explotación minera, nos van a dañar a todos nosotros. Nosotros somos una comunidad, que lo que van a hacer es que nos van a quitar de nuestros sitios, de nuestros espacios, de donde vivimos. Y eso es lo que ellos estaban peleando, que no los quitaran de ahí, que les respetaran sus espacios, sus terrenos, donde vivir, porque ellos dicen, nos estaban diciendo que ahí les había costado llegar. Se habían, digamos, asentado toda la trayectoria de toda su vida, toda su gente, toda su población, que estaban y no estaban dispuestos a perder esa parte solo por una explotación.
No, y además en los niveles de contaminación, la minería es altamente contaminante. Es mentira eso de la minería verde. La minería verde no existe. La minería es altamente contaminante y entonces prácticamente les contamina toda el área, pues.
Ahora, ¿cómo está la vida social y económica de ambas comunidades? Economía, ¿cómo desarrolla la economía?
Bueno, ellos, insisto, siguen siendo semicampesinos. Ellos combinan la economía de subsistencia, producen su milpa, de donde sacan maíz, frijol, pipián, ayote, pepino, el whisky lo producen en sus casas. Tienen huertos caseros casi todos tienen huertos caseros, producen camote, cebolla, frutales también, producen papaya, cítricos, tienen animales domésticos. Muchos de ellos, no muchos, pero varios de ellos tienen ganadería a pequeña escala, ¿verdad? A pequeña escala, 5 cabezas, una cosa así de ganado. Y además reciben remesas. Hay migración fuerte hacia los Estados Unidos, y los migrantes, sus parientes, se les mandan remesas. Nosotros hicimos, bueno, una de mis estudiantes hizo una investigación en el cantón La Ceiba, en Las Vueltas, Chalatenango, y hacía ver cómo en realidad la migración es una estrategia de supervivencia de la gente. Es decir, hay gente que se queda acá haciendo la milpa, desarrollando pues todo lo que podríamos denominar la economía de subsistencia, y hay uno o dos parientes que se va a los Estados Unidos y que manda remesas como complemento. Entonces, en realidad, la migración no es algo, digamos, ajeno a su dinámica económica local, sino que más bien está integrada a la dinámica económica local.
Una forma muy... Bueno, y es que en realidad la mayoría de salvadoreños hace eso, ¿no?
Sí,
exactamente. Está diseminada en todas partes.
Es decir, en realidad, pero eso es importante, porque muchas veces el caso de la migración se ha tocado como algo dramático y además que no tiene relación directa con la economía local, cuando en realidad muchas veces es más bien una estrategia de supervivencia del grupo.
Es una forma de identidad, ¿no?
Sí.
Prácticamente se convierte en esto. Ahora, el aspecto de la seguridad en estos dos cantones, ¿cómo está? Acordémonos que como estamos en un periodo de... Estamos viviendo violencia cotidiana y los medios de comunicación como fomentan la violencia, ¿no? ¿Cómo está la seguridad en estos dos?
Pues fíjese de que en esta zona podríamos decir que es quizás una de las zonas menos violentas del país, ¿verdad? Una de las zonas más pacíficas del país, menos violentas del país.
¿A qué cree que se debe?
A los niveles de organización social, a los niveles de organización social que han logrado.
Y aunque tengan diferentes ciertas diferencias con ciertas, digamos, alcaldías, como mencionó que uno ya se había, tenía cierta diferencia con el Partido de Arena, otro con el PDC,
sí,
¿no?
Sí.
A pesar de ello, siempre están trabajando de una forma ordenada, organizada.
Sí.
Bien. Sí. Aquí puedo retornar, porque fíjense que me había quedado un poco siempre con la duda, pues, porque... ¿cómo puedo darme a entender en este caso? Bueno, ¿alguna historia que a usted le haya, que le recuerde algo que sea muy puntual de sus investigaciones?
Así como no, por ejemplo, la influencia de la religión en la construcción de la conciencia revolucionaria. La religión juega un papel fundamental y le puedo leer algún testimonio.
Sí, por favor.
Para recrear esto, para que los radioescuchas
Bien, amigos radioescuchas, estamos hablando sobre la memoria histórica del movimiento campesino en Chalatenango, de los departamentos de Huajila y Los Ranchos. Ahorita vamos a escuchar un testimonial.
Por ejemplo, con respecto a cómo la religión influyó en la construcción de la conciencia revolucionaria. Tengo este testimonio y dice: la organización popular que yo recuerde a través de la reflexión muchas veces de la Biblia, interpretaciones precisas de la Biblia y su realidad concreta, ¿verdad? No solo profundización del contenido en el sentido de las lecturas y no algo solo superficial, ¿verdad? En que el Dios que está en los cielos y todo lo que hagamos en esta tierra lo tenemos ganado en el cielo, sino que más la interpretación precisa sobre la justicia, sobre qué quiere Dios con sus hijos y sobre la justicia que debe de existir no en el cielo, sino en la tierra. Y tengo este otro que también es muy importante. A través de la reflexión de la palabra, siempre preguntándole sobre el origen de la organización popular, ¿verdad? A través de la reflexión de la palabra, y después habían como análisis del contexto nacional, de los acontecimientos, y los domingos también por las tardes habían como asamblea, pequeñas asambleas, donde participa la gente identificada y que se estaba organizando. Habían esos análisis de forma política y tardes culturales, con participaciones artísticas y música popular, porque al menos yo recuerdo que la canción del Carabina 3030, la de Nicaragua y la de Emiliano Zapata, eran cantos que en ese momento ya se practicaban, y yo, aunque era una niña, ya me los podía. Entonces, estos testimonios hacen ver cómo la religión jugó un papel fundamental en la construcción de la conciencia revolucionaria. Y eso porque eran comunidades muy religiosas. Entonces la religión, el cambio de mentalidad en la religión fue fundamental en la construcción del movimiento campesino. Pero hay que decir una cosa, la religión sola tampoco lo hubiera logrado, porque entonces nos hubieran dado, tenemos en la historia muchos movimientos de carácter milenaristas, ¿verdad?, que son movimientos 100% religiosos. Aquí la particularidad es que hubo un entrelazamiento, como lo dice el segundo testimonio, un entrelazamiento entre el discurso y el simbolismo religioso y el discurso y el simbolismo político. Entonces, ese entrelazamiento entre lo religioso y lo político le dio la fuerza al movimiento campesino, yo diría uno de los movimientos campesinos más sólidos de América Latina en todos los tiempos.
Ese es un fenómeno, ¿no? ¿Cómo? Bueno, ahí se da una mezcla, ¿no? la incidencia del discurso religioso con la incidencia del discurso político partidario,
sí,
¿no?
Sí.
Se fusionan, se manda el mensaje a los campesinos, ¿no? En este caso, y ellos ya empiezan a retomar y a hacer una, lo que se llama, lo que usted nos acaba de decir, que es una construcción de la realidad social.
Sí.
Ahora, ¿cómo será esa construcción social en este contexto de que no hay un conflicto armado, pero sí tenemos un problema de violencia generalizado?
Ahorita.
Sí.
Bueno, la religión sigue jugando un papel fundamental en todas estas poblaciones. Básicamente la religión católica, y siempre bajo la orientación de la opción preferencial por los pobres. O sea que sigue jugando un papel importante. También siguen manteniendo el compromiso político y la confrontación, digamos, alimentado por la confrontación con la sociedad capitalista dominante. Entonces, siempre se sigue dando este entrelazamiento entre lo político y lo religioso, es decir, es algo que está presente en la construcción de la memoria ahora a principios del siglo XXI.
Bien, Carlos, ¿algo que desea agregar ya que nos están indicando ahí el tiempo?
Bueno, nada más decirle que es importante el estudio de estas comunidades, de estas poblaciones, porque realmente son poblaciones que han logrado construcciones sociales que son alternativas en el país y en el mundo entero. Yo sí diría que son poblaciones que podrían ser modélicas, ¿verdad? Para desarrollar un proyecto de mejoramiento de la calidad de vida. Ojo, mejoramiento de la calidad de vida, porque muchas veces el desarrollo se entiende de manera muy limitada como crecimiento económico. Desarrollo no es igual que crecimiento económico. Lo que importa es el desarrollo de la calidad de vida, el desarrollo humano, ¿verdad? Y el desarrollo humano va mucho más allá que el crecimiento económico. A veces, por ejemplo, puede ser más importante una clínica que incrementar la producción económica, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, pensar en función de la experiencia de estas comunidades en el desarrollo social, pero como desarrollo social, no como desarrollo económico.
Bien, estuvo con nosotros esta mañana Carlos Benjamín Lara Martínez, docente e investigador. Te agradecemos tu visita y haber hablado sobre la historia del movimiento campesino.
Gracias a ustedes por la invitación.
Bien, a nuestro amigo de Fórmula, Julio Hidalgo, gracias también por habernos acompañado en los controles. Estuvo con ustedes Renato Jaén. Será hasta el día de mañana con otro tema de entrevista. Estaremos hablando sobre el medio ambiente. Hasta la próxima.
Opinión Universitaria ha finalizado por este día. No nos deje de escuchar en este mismo horario. Por YSUS 660 AM.